Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, Memoria en Construcción, una vez más este domingo 14 de octubre por la Radio Pública. Muy buenas noches, Eduardo Josami.
Buenas noches.
Le mandamos un saludo a Virginia Feynman, que esta noche nos encuentra con nosotros, pero tenemos a Matías Cerezo. Muy buenas noches, Matías.
Buenas noches.
Si quieren comunicarse con la Radio Pública, 0810-222-0870, o también pueden hacerlo por Facebook. Durante los días 4, 5 y 6 de octubre de 2012, de este año, se hizo el seminario Arte y Memoria, Miradas sobre el Pasado Reciente. Esto se hizo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. ¿Qué balance se puede hacer esto, Eduardo?
Balance más que positivo. En primer lugar, por la cantidad de intervenientes. Hubo aproximadamente 450 ponentes, además de los invitados especiales que hablaron en las tres mesas generales que se hicieron. Y por otro lado, el nivel de los trabajos presentados también fue muy interesante, y para la tarea de nuestro centro cultural es un aporte invalorable, porque de algún modo se plantearon todos los temas que nosotros tenemos que discutir a diario en esta tarea que realizamos, que combina la rememoración de lo ocurrido en la Argentina, el homenaje a nuestros compañeros desaparecidos, pero también la reflexión, el esclarecimiento acerca de lo ocurrido y el aliento a las distintas expresiones artísticas y literarias en torno a estos temas. Arte y memoria son casi dos términos que no pueden conjugarse en singular. Es decir, todo trabajo de creación artística supone necesariamente un acto de memoria. Y si por otro lado nosotros pensamos en la memoria de la humanidad, bueno, la memoria de la humanidad es también en buena medida la recuento de las grandes obras de arte, de las catedrales medievales, del arte renacentista. Pero cuando se habla de arte y memoria, en los últimos tiempos se piensa sobre todo en una discusión que tiene que ver con cuál es el papel que el arte juega en la recordación, en la narración, en la representación de los hechos que han caracterizado las situaciones de horror, en referencia fundamentalmente a lo que fue el holocausto nazi, pero también a procesos como el de las dictaduras latinoamericanas y el de nuestro país. Ese fue un tema que se trató en el seminario, con mucha amplitud en las diferentes mesas, y de allí surgió, en términos generales, una conclusión que nos refuerza en el camino que nosotros estamos siguiendo. Es decir, en cuanto a que no es simplemente el arte una actividad que nos ilustra o que complementa o que acompaña las tareas de recordación del horror, sino que de algún modo, es decir, la creación artística, la creación literaria, nos son formas de comprender mejor lo que ha ocurrido, y en ese sentido también son dimensiones que no pueden estar ausentes de ningún trabajo de memoria. Para no establecer una oposición, como a veces se plantea, entre lo que podría ser un acercamiento fundamentalmente emotivo a estos temas, movido por la lógica e indignación que tenemos frente a hechos tan tremendos como los que ocurrieron en la Argentina de la dictadura militar. Decía, oposición entre este acercamiento emotivo y lo que podría ser un proceso de explicación más profunda, más racional, más analítico de lo ocurrido. Yo voy a citar una frase de un filósofo francés, Paul Ricoeur, que fue recordada también en el seminario, en la clausura de la última de las mesas, que dice: cuanto más nos explicamos históricamente, más indignados estamos. Cuando más estamos golpeados por el horror, más buscamos comprender. Me parece que es una buena síntesis del estado del debate sobre estos temas en el mundo, pero también es una muy buena divisa que sintetiza el trabajo que nosotros hacemos o queremos hacer.
Entre todos la hacemos. Memoria en construcción.
América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea.
Estamos escuchando, disfrutando a Eduardo Falú, Canto a Sudamérica.
Justamente Juan Falú está dirigiendo un festival que está cerrando en estos momentos en el Conte, donde participaron más de 60 guitarristas, que es el 18 Festival de Guitarras del Mundo, que está cerrando en este momento en el Centro Cultural Conte.
Un privilegio, nos vamos para allá después.
Arte y memoria aparecen estrechamente ligados en el horizonte contemporáneo, tanto en lo que hace a las políticas oficiales como a las prácticas de diversos artistas comprometidos con el conflictivo mundo actual. Museos, monumentos y antimonumentos, memoriales, festivales, performance, bienales, mega exposiciones dan cuenta de esa inquietud memorial donde el pasado, reciente o distante, se articula en el presente y puede operar como un registro crítico respecto de las diversas formas de la violencia actual: guerras, atentados, migraciones, éxodos, fronteras. En unos y otros casos, la visualidad se enfrenta al dilema de la representación. ¿Cómo mostrar? ¿Cómo hacer justicia, en un sentido ético, a aquello que se quiere destacar?
Torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea.
Escuchábamos a Leonor Arfuch, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado de también la UBA, directora de proyectos en el Instituto Gino Germani, que también estuvo en este congreso, ¿no, Eduardo?
Leonor Arfuch participó en la primera de las mesas, precisamente sobre dilemas de la representación. Como ella señala muy bien en este corto fragmento que hemos escuchado, uh-huh, es decir, se planteó cómo se debate el artista frente a la necesidad de representar estos hechos tan tremendos, es decir, desde dónde hacerlo, cómo plantearse al mismo tiempo una representación adecuada y, bueno, de algún modo aludiendo al debate que señalábamos nosotros anteriormente, ¿no?, acerca de la legitimidad o no, la posibilidad o no de narrar efectivamente el horror.
Y también Leonor reflejaba o expresaba la función de la memoria también en el presente, cuando ella comenta ir al pasado para ilustrar también los genocidios y las matanzas que se están dando en el presente y cuál es esa función de la memoria hoy también, ¿no?
Pasamos al segundo audio. No sé si querías agregar algo más, Eduardo.
No, me parece que efectivamente lo que va quedando claro es cómo el arte cumple una función insustituible en este sentido, ¿no? Es decir, cómo nos ayuda a entender mejor lo que ocurrió, porque hay dimensiones a las que solamente se puede llegar a través del arte, a través de la imaginación, a partir de la literatura, a partir de la sensibilidad. Es decir, que no basta para eso la mera investigación histórica o la reflexión cuasi filosófica en torno al tema de la memoria, que son también dos dimensiones insustituibles.
Vamos a escuchar ahora a Laura Malosetti Costa, doctora en Historia del Arte, investigadora en el CONICET y directora de la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Universidad de San Martín.
Yo quisiera retomar una cuestión central respecto de estas políticas de terrorismo de Estado en Argentina y en todos lados, que las vinculan, ¿verdad?, con todas esas masacres y genocidios europeos, africanos, asiáticos, y que continúan perpetrándose en nuestros días. La masificación del crimen organizado en un intento por deshumanizar a las víctimas. Muchos de los señalamientos y de las más logradas expresiones del arte contemporáneo trabajan apuntando precisamente a esto: el derecho universal a la vida y a la identidad, al nombre, recuperar todos los nombres, recuperar los rostros, una utopía que apunta al futuro, pero a la vez trabaja junto a los testigos, las víctimas, a los investigadores, antropólogos forenses, militantes, sobrevivientes, familiares. Y en esta línea de reflexión, yo he pensado, ¿verdad?, que están estas tres estrategias simbólicas que son las más efectivas y potentes. La primera es la de nombrar, ¿verdad? Y aquí, bueno, hay otros memoriales como el de Vietnam, nuestro memorial, el muro que acaba de presentar en el Parque de la Memoria como lugar para elaborar el duelo de muertes completamente ausentes y no reconocidas. Por eso también nuestro muro es inestable, es un muro del cual se pueden sacar y poner nombres, no están grabados en la piedra.
Escuchábamos a Laura Malosetti, donde se estaba discutiendo los dilemas de la representación. Y ese mismo viernes, en este congreso, este seminario Arte y Memoria, Miradas sobre el Pasado Reciente, que fueron el 4, 5 y 6 de octubre, también hubo una de las mesas que se llamaba Arte y Representación, que vos estabas, Matías, ahí, ¿verdad?
Sí, la mesa se llamaba Arte y Espacio Público. Fue una mesa donde participaron representantes de distintos sitios de memoria que trabajan con el arte. Estuvo Viviana Nardoni, que es la subdirectora del Museo de la Memoria de Rosario, Ludmila da Silva Catela, que dirige el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Laura Ponicio, que coordina el Museo de Arte y Memoria de La Plata, y Nora Ochbaum, del Parque de la Memoria. En esa mesa justamente lo que se debatió es qué significa en un espacio público generar estas políticas culturales de memoria. Y se armó un debate interesante, donde participó activamente el público, sobre a qué públicos nos dirigíamos con estas políticas, qué significaban estas políticas de memoria, teniendo en cuenta la complejidad de muchas veces de impulsarlas desde el Estado. Entonces, no obturar los debates, incorporar la diversidad de miradas que hay en esos debates, no convertir esa política cultural en una memoria oficial y cristalizarla en una memoria oficial. Esos eran los desafíos, y a la vez incorporar a las nuevas generaciones en estas cuestiones. Entonces, en torno a todas estas cuestiones se dio el debate, ¿sí? Se ponían el ejemplo del Parque de la Memoria y la gente yendo a hacer picnic a ese parque, claro. Si eso era válido o no, si esa gente que iba ahí se interesaba por lo que el parque proponía o simplemente lo usaba de esa manera, cómo no banalizar esos espacios. Bueno, de todas estas cuestiones se hablaron en esa mesa.
Había también otra mesa, Eduardo, Testimonio, Historia y Ficción, en la que vos estabas.
Sí, esa tercer mesa trató la relación en última instancia también entre historia y memoria y ficción, ¿no? Y ahí hubo algunos aportes interesantes. Por ejemplo, el novelista Martín Cohen presentó un escrito sobre las declaraciones de Jorge Rafael Videla, tema al que nos hemos referido varias veces en este programa. Y fue un trabajo muy lindo de escuchar, porque Martín Cohen escribe con mucha finura, con mucha precisión y sutileza, y de algún modo aparecían ahí sugeridos, muy levemente, pero con la tremenda fuerza que tienen, los contrastes entre las declaraciones de Videla y la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo cerró su intervención planteando la inquietud que el mismo Videla reconocía que tenía por el tema de los desaparecidos, que no podía cerrar ese episodio, a pesar de que él pensaba que Dios lo iba a perdonar, porque de algún modo no había hecho otra cosa, a juicio de Videla, y con ironía lo recordaba Cohen, no había hecho otra cosa más que tratar de salvar a la sociedad cristiana, que era la que él creía defender.
Sí, otra de las conclusiones del seminario, creo que ya no está en discusión si se puede hacer arte en el tema de la memoria y con estos temas, creo que esa discusión está saldada, la cuestión es cómo hacerlo, ¿no? La legitimidad de hacerlo no se discute, el tema es cómo, y ahí hubo diversos enfoques en las 44 mesas de todo el seminario, desde aquellos que planteaban cómo mostrar ese horror, pero me parece que una de las grandes conclusiones es que esas obras, ya sea literarias, cinematográficas, teatrales, de las artes visuales, deben llevar a la reflexión, no a la parálisis, no obturar el pensamiento, no dar por sentada ciertas cuestiones, sino abrir los debates, generar reflexión y, más que explicitar el horror, esto justamente, dejar abierta el significado para que quien ve estas obras pueda participar de algún modo y no esté concluido y cerrado esa cuestión.
Sí, un supuesto que tenía el seminario, obviamente, era que es bueno recordar. Es decir, que el arte contribuye al proceso de memoria y que a nosotros nos parece necesario ese trabajo de memoria. Pero sin embargo, tal vez, por si algún oyente está menos en la cuestión, habría que recordar que durante la historia de la humanidad muchas veces se discutió sobre la conveniencia o no de estos trabajos de memoria. Es decir, Marcio Seligman, uno de los ponentes, de los intervinientes en la primera mesa, hablando sobre la importancia de estos trabajos de memoria, recordó, sin embargo, que en Grecia les estaba prohibido a los escritores referirse a los hechos recientes y que se imponían multas o destierro en algunos casos a quienes se atrevían a recordar los hechos negativos que habían ocurrido en el pasado reciente. Y por otro lado, también se señaló la existencia de grandes tradiciones, como por ejemplo la tradición judía, es decir, estamos hablando en los momentos anteriores a la creación del Estado de Israel, cuando el pueblo judío se definía como el pueblo del libro, ¿no? Un pueblo que solo afirmaba su existencia y su cultura a través de la recordación de los textos sagrados, y cómo, al contrario, mientras los griegos imponían penas a los que se animaban a recordar, el Talmud, por ejemplo, tiene expresiones, es decir, los textos sagrados judíos, en los que se condena severamente a quien olvide, ¿no? Y entonces, esta discusión está necesariamente ligada a la que se tuvo en el seminario, porque cuando el arte nos ayuda a recordar, es de algún modo porque nos animamos a recordar, es decir, porque pensamos que es conveniente recordar. Y esta es una discusión que hoy en la sociedad argentina me parece que está planteada y que, sin ser excesivamente optimista, creo que está avanzando en el sentido que nosotros tratamos también de impulsar con este programa.
Nos quedan 5 minutos todavía de Memoria en Construcción. Quédese en la radio pública.
Para aprender y no repetir. Memoria en Construcción.
Jueves, en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, se acaba de inaugurar una muestra sobre los pueblos originarios. ¿De qué estamos hablando? Cuéntenos este menú, que es muy amplio, que está ofreciendo el Centro Cultural de Eduardo.
En principio, vamos a hablar de la muestra fotográfica, que es una buena demostración de esto que estábamos diciendo, de cómo el arte puede iluminar caminos que de otro modo parecían obturados, ¿no? Es decir, la muestra se llama Dos Miradas y efectivamente son prácticamente dos muestras que se complementan. Una primera es una muestra fotográfica que nos muestra a los indígenas que fueron víctimas más o menos directas de la campaña del desierto y las otras campañas de exterminio que se libraron durante la última parte del siglo XIX. Entonces es notable ver cómo están reflejados estos indígenas como personajes exóticos, como seres inferiores en última instancia. Y esta muestra también tiene que ver con un proceso que no nos enorgullece mucho, no debe enorgullecernos mucho a los argentinos, y es muestra en qué medida lo que tiene que ver con el nacimiento de la ciencia argentina, el desarrollo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, por ejemplo, es decir, está muy vinculado a este desprecio por estos aborígenes considerados como seres inferiores, cuyos restos se desenterraban sin el menor respeto, se les sustraían a sus familiares, bueno, en realidad, ¿cómo iban a respetar los huesos si no respetaban a los seres vivos? ¿No?
Hasta hace muy poco estaban los restos de caciques muy conocidos que recién en la década de los 90 fueron entregados a su tierra.
Efectivamente, y en esa tarea de reparación tuvo mucho que ver el trabajo de muchos militantes y de muchos artistas y de mucha gente también vinculada al Museo de La Plata, que de alguna manera en ese proceso participa el Grupo Guías, que es quien montó esta primera muestra. La segunda muestra es la contracara de la primera, es decir, porque nos muestra a los pueblos originarios no como los quisieron pintar los conquistadores y después los genocidas de la campaña del desierto, sino como ellos son y como quieren ser. Es decir, aparece su historia, su cultura, y esto a través de un proceso muy interesante que fue lo que se llama la cámara estenopeica, la fotografía estenopeica, es decir, se dictaron talleres en las comunidades mapuche y Qom, en las que se enseñó a las poblaciones a trabajar con esta cámara, que en realidad es una simple lata que tiene un huequito por el cual pasa la luz, ¿no? Y eso permite ser utilizada como una cámara fotográfica primitiva, y es notable la excelencia de las fotografías que se han tomado, pero lo que más resalta es, como decía, la contracara de lo anterior, es decir, el orgullo, cómo se presentan estas comunidades a sí mismas. Y para completar esto, estuvieron presentes representantes de ambas comunidades que hablaron de la situación de estos pueblos en el día de hoy y al mismo tiempo nos contaron también el interés con que encaran estas actividades artísticas.
Y también hay un ciclo de cine, ¿verdad?
Sí, en el marco de esta muestra hay un ciclo de cine todos los sábados de octubre. O sea, ahora quedan dos sábados, el 20 y el 27. El 20 se pasa El País del Diablo de Ditela y el 27 Incayal. Y hay una mesa de cierre donde se va a reflexionar sobre el pasado de estos pueblos, pero también sobre el presente y la actualidad.
Ya nos estamos despidiendo, avisándoles que este viernes 19 a las 21 horas, el segundo ciclo de óperas contemporáneas de este año, La Casa sin Sosiego, que se repetirá el sábado 20 y el domingo 21 a las 19 horas. La entrada es gratuita y esto es en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida Libertador 8151. Ya nos estamos despidiendo. En la producción estuvo Romina Casas e Irene Rose. En la operación Esteban Villarroel. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.